Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El Mal Lector. Hoy es miércoles 23 de septiembre del 2020 y vamos a hablar acerca de la novela Los perros hambrientos, publicada por el escritor peruano Ciro Alegría en 1939. Vamos con algunos datos de contexto. Ciro Alegría nació en 1909 en Huamachuco, La Libertad, al norte del Perú, y falleció en Lima en 1967. En vida publicó tres novelas: La Serpiente de Oro de 1935, Los perros hambrientos de 1939 y en 1941 esa ambiciosa novela que nos recuerda a los grandes proyectos de novelas del siglo XIX. Esa novela de casi 600 páginas que es El mundo es ancho y ajeno. A esto hay que sumar la producción cuentística de Ciro Alegría, dentro de la que podemos mencionar aquí algunos títulos también muy recomendables como Duelo de Caballeros, Calixto Garmendia o Muerte del Cabo Cheo López. Hoy, como ya he dicho, vamos a hablar acerca de la novela Los perros hambrientos, un texto breve, no tiene mucho más de 100 páginas. Y a ver, desde ya la recomendación es consíganla, revísenla y si es posible con un lápiz a la mano, porque van a tener deseos, al menos les hablo desde mi experiencia, de subrayar y poner anotaciones por todo el libro. Los perros hambrientos es el tipo de novela que yo diría va pidiendo conforme uno avanza en la lectura el subrayado, ¿no? Uno le va encontrando una variedad de recursos, una variedad de ideas, menciones inclusive por parte del narrador que casi solicitan, ¿no?, una relación mucho más activa, mucho más cercana con la lectura. Bueno, primero voy a hablar acerca de la trama de Los perros hambrientos, algunos temas, algunos personajes, y después voy a pasar a algunos elementos más relacionados a la forma de narrar. ¿De qué trata Los perros hambrientos? Esta novela aborda principalmente la historia de los Robles, una familia que vive en la población andina de Guaira. La familia está integrada por Juana y Simón Robles y por sus hijos Antuca, Timoteo y Vicenta, fundamentalmente. Los Robles son una familia dedicada al cultivo y a la crianza de ganado, específicamente de ovejas, y en este punto hay que añadir la presencia fundamental de los perros, ¿no? Un elemento tan importante que incluso da razón al título del libro. ¿Cuál es la función de los perros en esta historia? Cuidar a las ovejas, porque puede ocurrir que mientras las trasladan, mientras estas ovejas son trasladadas de un lugar a otro, se desvíen, ¿no? Y, por ejemplo, tan solo empezar la novela se nos narra cómo la Antuca está guiando una multitud de ovejas y hay cuatro perros, ¿no?, que van resguardando esta manada. Sambo, que va en la parte de adelante, al costado de la Antuca, guiando a las ovejas. Huanca, que va en la parte de atrás, y a ambos lados los perros Hueso y Pellejo. Y aquí se puede hacer un aparte porque la manera como se nos narra en la novela la historia de estos perros desde que eran cachorros, las circunstancias en que fueron creciendo, diría son un verdadero deleite para el lector, ¿no? Se nos narra cómo conforme van naciendo van abriendo los ojos, además la manera más tan particular, ¿no?, en la que estos perros son criados, muchos de ellos alimentándose de las mismas ovejas, es decir, desde cachorros lactando de las mismas ovejas, y claro, cuando crecen estos perros se encargarán de cuidar al ganado. Entonces, cuando las ovejas están por desviarse, como decía, o se distraen, los perros ladran como si les llamaran la atención, ¿no? Como si les dijeran, vuelve a tu lugar, y las devuelven con la manada para evitar que se las coman los lobos, a los que en la novela se llama los dañinos. Bueno, vamos con el primer párrafo de Los perros hambrientos y ya regresamos con más comentarios. El ladrido monótono y largo, agudo hasta ser taladrante, triste como un lamento, azotaba el vellón albo de las ovejas conduciendo la manada. Esta, marchando a trote corto, trisca que trisque el licho duro, moteaba de blanco la rijosidad gris de la cordillera andina. Era una gran manada, puesto que se componía de 100 pares, sin contar los corderos. Porque ha de saberse que tanto la Antuca, la pastora, como sus taitas y hermanos, contaban por pares. Su aritmética ascendía hasta 100, para volver de allí al principio. Y así habrían dicho 500, o 700, o 900, pero, en realidad, jamás necesitaban hablar de cantidades tan fabulosas. Todavía, Para simplificar aún más el asunto, iban en su auxilio los pares, enraizados en la contabilidad indígena con las fuertes raíces de la costumbre. Y después de todo, ¿para qué embrollar? Contar es faena de atesoradores, y un pueblo que desconoció la moneda y se atuvo solamente a la simplicidad del trueque, es lógico que no engendre descendientes de muchos números. Pero estas, evidentemente, son otras cosas. Segunda parte de estos comentarios sobre Los perros hambrientos, novela publicada por Ciro Alegría en 1939. Hace un momento les comentaba cómo esta novela aborda la historia de los Robles y sus perros. Ahora, paralelamente se va a desarrollar algunas tramas secundarias que, sin embargo, yo diría contribuyen a enriquecer, a dar más cuerpo a la historia central. Estoy pensando fundamentalmente en la historia de los hermanos Julián y Blas Celedón, por ejemplo, ¿no? Que son dos bandoleros que van huyendo de las autoridades del pueblo y a los que seguimos en sus recorridos hasta su trágico y al mismo tiempo heroico final en la novela. ¿Qué vamos a encontrar en la historia, por ejemplo, de los hermanos Celedón? Vamos a encontrar una historia que oscila entre la aventura y también un poco la errancia. Vamos a conocer a estos personajes que viven al margen de todo y va a ser muy interesante cómo Hueso, al que ellos roban en un episodio de manos de la Antuca, es un episodio muy llamativo y al mismo tiempo traumático para los personajes y un punto de ruptura también para el lector, ¿no? Porque ahí ese episodio donde roban a Hueso marca un antes y un después, ¿no? Veníamos de un ambiente en el que Hueso estaba muy integrada a los otros perros y de pronto la novela nos sorprende con estos dos bandoleros que lo roban y lo integran a sus andanzas, podríamos decir, ¿no? Pero decía que este proceso a través del cual Hueso se va a ir relacionando con estos bandoleros, con los hermanos Celedón, primero va a estar marcado desde la resistencia, ¿no? Es genial, ahí como Alegría va narrando esas primeras resistencias en las que Hueso se resiste pensando que finalmente ellos van a ceder, y luego vamos a ver cómo los hermanos Celedón van a terminar imponiéndose a él de manera muy violenta, de verdad, haciendo que él finalmente lo siga y finalmente van a terminar acercándose, ¿no? Va a generarse un nuevo vínculo, una relación entre este perro y los hermanos bandoleros. Yo creo que la historia de Julián y Blas Celedón, aunque es una especie de caja china, ¿no? Es decir, una historia dentro de otra historia central, aunque con cierta autonomía, diríamos, es una de las tantas razones también para leer esta novela, ¿no? Es interesante esto que comentaba hace un momento, ¿no? La noción de cómo Los perros hambrientos es una novela cuya estructura se rige, por supuesto, fundamentalmente por la historia de los Robles, de sus vivencias, las anécdotas que cuentan o las mismas que viven, y en paralelo la ramificación de algunas otras pequeñas historias que se despliegan desde allí, pero terminan sumando al universo que va formando la novela de Ciro Alegría, ¿no? Me parece que es muy interesante. Ahora, al mismo tiempo, a nivel de cómo este elemento contribuye a la misma lectura, es decir, hace de la novela un universo mucho más intenso, más entretenido, más interesante, decía, al mismo tiempo, es de esas novelas que yo creo son capaces, a través de estos mecanismos, de enseñar algunos recursos para armar una novela, ¿no? Esta noción de que la novela va avanzando y cerrando pequeñas historias dentro de ella conforme la historia central se va desarrollando, me parece que es un elemento del que uno puede aprender muchísimo si está atento al recurso. Y es lo que pasa con Los perros hambrientos. Se nos va narrando el universo de la familia Robles, la manera como despliegan su trabajo, tanto en agricultura como de crianza de animales, y en paralelo se va desarrollando algunas historias independientes que, como mencioné, terminan finalmente sumando a este universo, lo terminan enriqueciendo. A propósito, pues, nuevamente el tema de los hermanos Celedón, hay esta escena final, ¿no? Esta escena final en la que los Celedón se enfrentan durante varios días, ¿no? Con las fuerzas del alférez Chumpin, que los va a buscar con refuerzos, en un contexto en el que no es tanto que haya una búsqueda puramente buscando luchar contra la delincuencia, vamos a decirlo de esta manera, sino que vamos a notar que hay unos intereses bastante oscuros que la misma novela va a ir presentando, y a eso también obedece esa persecución de los Celedón, ¿no? Pero va a haber un enfrentamiento muy interesante, como mencionaba, entre los hermanos bandoleros y las fuerzas del alférez Chumpi, en donde los hermanos van a colocarse en la parte alta de una especie de monte, y por otra parte las fuerzas, pues, del alférez Chumpi van a tener armas, y va a haber durante una buena cantidad de días van a pasar, al menos los hermanos Celedón, hambre, sed, van a tener que ir resistiendo y bueno, vamos a ver el desenlace de esa sección de la novela que es verdaderamente memorable, ¿no? Ahí, claro, en este punto también quería mencionar un elemento ligado a propósito, ¿no? De ese enfrentamiento entre los Celedón y las fuerzas del alférez Chumpi, que es que se aprovecha ese final, se aprovecha esa escena final para colocar otros elementos, ¿no? Como por ejemplo los excelentes diálogos que están situados ahí, las grandes descripciones del paisaje, también notamos la tremenda habilidad de Alegría para narrar el paisaje, la gradación de la acción, ¿no? La manera como ese enfrentamiento se va haciendo gradual, va creciendo, va por momentos suspendiendo la tensión, es verdaderamente una clase acerca de cómo se narra ese tipo de situaciones, ¿no? Y también, bueno, la escena ya dentro de esta escena final, el momento final, la fotografía final del final de los Celedón, también es una escena de gran crueldad, es cierto, pero al mismo tiempo de gran belleza, sin duda, en la manera como terminan estos dos personajes. Bueno, vamos con un segundo fragmento de Los Perros Hambrientos y regresamos. Hueso estaba desolado. Ya no escuchaba los aullidos ni el llanto. Descontando las voces de sus raptores, había caído sobre la puna el silencio de la soledad. Pero no pensó en andar. Que lo arrastraran hasta la asfixia o la liberación, porque tenían que aburrirse de él y soltarlo. Así pensaba. Como se ve, no conocía al hombre, acostumbrado como estaba a las dóciles ovejas, las manos blandas de la Vicenta y la Antuca y los cuantos palos con que el Timoteo, de cuando en cuando, imponía compostura ante la batea de la merienda. Ahora conocería al hombre, animal terco y duro, de quien no era posible esperar nada sin previa obediencia. Efectivamente, se bajó el blas y desamarró un látigo de arrear ganado que colgaba del arzón trasero de su silla. «Anda, camina», dijo acercándose a Hueso y agitando el látigo. El perro continuó tirado entre las piedras. Atrancado allí, no lo sacarían ni a buenas ni a malas. Deseaba tan solo que le soltaran el lazo. Por lo demás, la vista del látigo no le impresionó mayormente. Es que lo ignoraba. Los riendazos que había sufrido hasta ese rato no le habían dado una idea del ardiente dolor del chicotazo. «Bueno, entonces suénale», dijo el Julián. Seguimos hablando de Los Perros Hambrientos, de Ciro Alegría. Esta novela nos habla de personajes, por supuesto, de la convivencia de los Robles, de los Celedón, incluso del alférez Chumpi y su entorno, pero el libro también tiene otro elemento fundamental, el paisaje, la geografía andina y los cambios tan dramáticos que va a surgir en ella. Concretamente se nos va a narrar una profunda sequía que ataca el pueblo y, por supuesto, tiene terribles consecuencias. Por varias temporadas seguidas, al no llover, no se puede sembrar y entonces la familia y todo el pueblo experimenta la escasez, una escasez que no solo va a afectar a familias como las de Simón Robles, sino también a sus mismos perros. Y hay un giro de gran dramatismo ahí, ¿no? En esta situación que va a traer hambre y tristeza al pueblo, porque ahora, en el caso de los perros, esta situación va a desbocar, ¿no? Va a distorsionar un poco la manera como los percibimos en el libro, y en el caso de ellos, el hambre va a hacer que no tengan más opción que devorar a las propias ovejas, ¿no? Y es muy dramática la manera como estos animales que originalmente eran protectores del ganado y además aliados del hombre, finalmente no van a tener más opción en el hambre que traicionarlo. Entonces va a haber ahí, por supuesto, una división, un punto de quiebre que va a desplegar a los perros a una zona, pues, de la periferia, ¿no? A las sombras, ¿no? Ese momento de quiebre, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, los Robles, al comprobar que los perros se están devorando a las ovejas, que las están comiendo, no van a tener más opción que desterrar a los perros, ¿no? Por el bien de todos, por el bien del ganado, ¿no? Entonces, como decía, a partir de entonces, estos perros, los perros hambrientos, van a esperar en la periferia, en la oscuridad, ¿no? Me parece muy interesante este despliegue, ¿no? De los perros que cuando empieza el libro están en la luz, cerca de las ovejas, protegiéndolos de los lobos, ¿no? De los dañinos, y ya cuando la situación se va a volver crítica, no van a tener más opción que moverse hacia el espacio de las sombras, ¿no? Hacia el espacio de la periferia, de la oscuridad, donde también ellos mismos, el aspecto físico que van ganando, según se nos narra en la novela, también se va haciendo decrépito. Entonces, claro, hay lo que podríamos denominar una especie de degradación de esos animales en un espacio lejano al que originalmente los acogía. Bueno, eso en lo que respecta un poco a algunos de los elementos temáticos, a algunos de los personajes y de las trayectorias que va teniendo la trama en Los perros hambrientos. Ahora vamos a pasar a cuatro puntos formales que me parecen importantes, que me parecen llamativos, ¿no? En esta novela de Ciro Alegría. En primer lugar, un elemento que me parece muy interesante es la prosa de este escritor. Y aquí yo traería un poco a colación, porque me parece que funciona muy bien en conjunto, un escritor como Juan Rulfo y como Gabriel García Márquez, ¿no? Porque el ritmo de las oraciones en Los perros hambrientos, como también en los casos que acabo de citar, son el tipo de lectura que llama la lectura en voz alta, ¿no? Determinadas combinaciones de palabras van generando un ritmo, una música en el texto, y por momentos hasta podría hablarse de una escritura hipnótica, ¿no? Este es de esos libros que uno lo lee y, ¿no?, genera el deseo de leerse en voz alta, un poco lo que también, como decía, ocurre con muchas de las novelas de García Márquez, con la prosa de García Márquez y con la prosa también de Juan Rulfo. Ahora, a este elemento musical en la manera de narrar hay que sumar otro factor, que es el factor oralidad, esa escritura que nos da el efecto de escuchar una forma de hablar, independientemente de que esa forma de hablar tenga una correspondencia con la realidad, porque por ahí alguien podría decir o podría criticar, ¿no?, como alguna vez se ha hecho, no, pero esa oralidad es falsa, esa oralidad no se corresponde con la manera de hablar de determinada zona geográfica. Bueno, en este caso importa poco, ¿no? Un poco también lo que alguna vez le escuché mencionar a Antonio Gálvez Roncero, ¿no?, a propósito de sus cuentos, de sus textos. No es que había una cuestión netamente realista o mimética, ¿no?, de copiar el habla oral tal y cual hacían empleo de ella determinadas personas, ¿no? Hay un proceso de invención, y yo creo que hay mucho de eso en una novela como la de Ciro Alegría. Cuando escuchamos hablar a alguno de los personajes en Los Robles, o inclusive en el caso de Los bandoleros, o inclusive en el mismo caso de las fuerzas, pues, del orden que persiguen a los hermanos Celedón, hay una relación con la oralidad que me parece importante, y además genera mucho el deseo de estar cerca de esa forma de reproducir el habla, ¿no? Entonces, estos elementos no solamente me parece que hablan acerca del aspecto de la veracidad o no de una forma de hablar, sino van más por una cuestión de oído, tanto al recrear un habla como en una forma de narrar, ¿no? Bueno, ese es el primer elemento. Un segundo elemento que quería mencionar es el elemento de la caja china, el recurso de la caja china. Los perros hambrientos es una novela en la que los personajes narran historias dentro de la gran historia central, ¿no? Esto lo mencionaba al principio, pero me parece importante desarrollarlo un poco. Esa noción de que la historia central tiene algunas ramificaciones, y o más que ramificaciones, tiene pequeños mecanismos, pequeñas historias que abren y cierran dentro de la misma narración más grande, ¿no? Y esos elementos lo que hacen es dinamizar la lectura, ¿no? Al punto de que el lector, por ejemplo, quiere que Simón Robles, ¿no?, o alguno de los pobladores de Hueca cuente, ¿no?, algunas historias. Es lo que ocurre también mucho en Los perros hambrientos, ¿no?, que los personajes cuentan historias, detienen un momento lo que se está narrando y son ellos los que abren y cierran alguna historia. Por ejemplo, hay aquí algunos casos en específico. Por ejemplo, en algún momento se cuenta la historia llamada El Puma de Sombra, que la otra vez también vi que la habían colocado como un cuento independiente. O sea, que habían colocado, porque esa historia la cuenta Simón Robles, el personaje de Simón Robles, pero también se ha extraído el cuento del Puma de Sombra y funciona como una parte autónoma. Puede ser que sí funcione, aunque gana muchísimo en el contexto de la novela, ¿no? El otro cuento que también es interesante que está, es el, aunque ese creo que sí no está libre, es El Consejo del Rey Salomón. Porque claro, se da una situación familiar en los Robles y a raíz de esa situación, como pasa en realidad con todos los otros cuentos, ¿no? O sea, los cuentos que son más o menos 5 o 6 cuentos que funcionan como cajas llenas en esta novela, se dan a partir de situaciones concretas que hacen que uno de los personajes diga, ah, claro, es como la historia que, y entonces empieza a contar, ¿no? Entonces, claro, está, bueno, los que a mí me parecieron más llamativos y los que recuerdo mucho es esta historia del Puma de Sombra y la otra es El Consejo del Rey Salomón. Eso en lo que respecta al segundo elemento formal, ¿no? Este elemento de la caja china que otorga mucha sensación de novedad, ¿no? Mucho dinamismo a la narración y que un lector agradece porque gracias a eso la historia no se hace monótona, aunque no es para nada monótona, siempre trae continuamente novedades, pero estas historias son un recurso adicional que le otorga más variedad a la novela. Ese es el segundo elemento formal del que quería hablar. Vamos con un tercer elemento formal. Y esta vez voy a hablar del aspecto ligado a la estructura de la novela. Si bien podríamos decir que Los Perros Hambrientos es una historia lineal, es decir, una historia en donde la información se nos va dando gradualmente, ¿no? No estamos ante una novela, por ejemplo, como las de Faulkner, ¿no? Que se podría decir que la lectura de la novela o la novela funciona como quitarle opacidad a una historia confusa, ¿no? Muchas de las novelas de Faulkner, o inclusive ocurre con una novela como Pedro Páramo, la novela también es el proceso de desentrañar, de ir aclarando algo que al principio está muy enredado, muy enredado y muy confuso. No, en el caso de Ciro Alegría no funciona de esa forma. Los Perros Hambrientos es una novela lineal. Una novela que va progresando en su presentación de personajes, en sus dramas, en sus tensiones. Esa es la estructura, una estructura que podríamos decir es bastante, bastante tradicional en ese sentido. Y sin embargo, la forma de narrar hace que gane gran dinamismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va pasando de un personaje a otro, no va siguiendo una sola dirección, sino que se despliega en varios. Entonces, por momentos vamos a saber algo sobre la historia de los Robles, una anécdota ligada a los Robles, de pronto la novela va a pasar a los Celedonios. De los Celedonios se nos va a contar algo relacionado a los perros. De los perros va a pasar de pronto a las autoridades del pueblo. Entonces, claro, es una historia que nos tiene continuamente pendientes, ¿no? Continuamente pendientes. Y yo también, nuevamente, es uno de los elementos que me parece la hacen tan entretenida, tan inolvidable. Hay un ensayo, ¿no? Ahora que recordaba de César Aira, el escritor argentino, llamado Evasión. Y en ese ensayo él mencionaba algo muy, muy relacionado a la idea de contar historias, ¿no? La idea de que el contar historias está probablemente muy subestimado, ¿no? Como si contar historias fuese fácil, ¿no? Oponiendo el tema de la forma al tema de contar historias, ¿no? Contar historias no es sencillo, requiere unas estructuras, requiere inclusive momentos de vacío, momentos de acción, lo que Vargas Llosa llamaría de repente los cráteres. Y los momentos en donde el lector puede de pronto permanecer en una instancia más pasiva. Todo eso forma parte de la estrategia para contar una historia. Y yo creo que a nivel de fabular, de contar historias, y además del elemento formal, Ciro Alegría es un maestro absoluto. Muy bien, vamos entonces con un cuarto elemento formal, cuarto y último elemento formal. Yo creo que aquí la presencia del narrador es un elemento que no puede pasar desapercibido. La presencia del narrador, el dominio que tiene la voz del narrador, es este narrador que parece estar por encima de lo narrado, por sobre todo lo narrado, que lo conoce, que lo domina, opina respecto de lo que va narrando, se dirige por momentos al lector directamente, lo toma de la mano y lo lleva de un lado a otro. diciéndole que lo va a trasladar de un personaje a otro personaje, opinando libremente entre las situaciones que va planteando, como decía, ¿no? Muy al estilo de los grandes narradores omniscientes. A mí me hacía recordar mucho, ¿no? Alguna de las novelas de Balzac, en donde el narrador también, ¿no?, interviene, da una opinión y luego se traslada a otra locación. Sí, efectivamente, ¿no? Es eso, esos elementos, ese dominio está muy presente en Ciro Alegría, que nos da la impresión de ser un narrador poderoso, ¿no? Un narrador muy dueño de todo, del mundo narrado. Lo que se percibe es el gran dominio, ¿no? El gran manejo del material narrativo. El lector tiene la impresión de que está ante, como decía, ante una voz narradora muy poderosa, ¿no? Ahora, claro, hay lectores que les incomoda, ¿no?, la presencia del narrador, ¿no? Hay tradiciones y tradiciones, ¿no?, y que preferirían que las novelas sean un poco como el cine, que no se perciba el intermediario. Yo creo que, bueno, al menos en este caso, le suma muchísimo a la novela esa presencia tan imponente del narrador. Un tipo de narrador que es muy cercano, ¿no?, a los grandes narradores del siglo XIX. Muy bien, en conclusión, yo creo que leer Los perros hambrientos es una experiencia de lectura por la que hay que pasar de todas maneras. Es imperdible, es fascinante. Y al mismo tiempo, también creo que sería un excelente punto de partida para iniciarse en la lectura de este escritor fascinante que es Ciro Alegría, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, ¿no?, que no lo han leído o que tienen un poco ya olvidada esa lectura. Porque, claro, también Ciro Alegría y Arguedas, Valdelomar, son escritores que están muy orientados, al menos en el caso del Perú, a las lecturas de formación, ¿no?, del colegio, ¿no?, de repente. Entonces, sería interesante revisar esas lecturas lejos ya de la experiencia del deber o de la tarea o del control o del examen y disfrutarlas, ¿no? Disfrutar esas novelas creo que es una experiencia que realmente vale la pena, ¿no? Muy bien, eso entonces en lo que respecta a esta novela Los perros hambrientos, creo que es una novela más que recomendable. También creo que es muy recomendable revisar los cuentos. Yo mencioné hace un momento Calixto Garmendia, que también me parece una experiencia fascinante, ojalá haya algún capítulo sobre esto, pero de momento estoy buscando los cuentos para tenerlos en físico, ¿no? No sé qué tan sencillo si sea encontrar ya una versión en libro de los cuentos de Ciro Alegría. Pero bueno, de momento entonces revisaré los cuentos que están en internet, porque también están, dicho sea de paso, no sé si lo mencioné antes, están en internet. O sea, mucho del material de Ciro Alegría ustedes lo pueden encontrar disponible. Ustedes entran en internet, googlean, ponen Ciro Alegría cuentos o novelas y buscando tres, cuatro opciones van a poder encontrar todo este material disponible. Entonces, los invito a aprovechar el material de este gran escritor disponible y disfrutarlo. Bueno, entonces, como digo, los invito a revisar este libro, Los perros hambrientos, esta magistral novela de Ciro Alegría. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de El Mal Lector. Sus suscripciones son de gran ayuda para este canal. También pueden encontrar El Mal Lector en Facebook para enterarse de algunas otras novedades en relación a temas literarios. Y conmigo será entonces hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Si te gustaría escuchar más episodios como este, te invito a buscar El Mal Lector en YouTube, Spotify y Facebook. También puedes escribirme a elmallector@gmail.com para cualquier sugerencia o comentario. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.